Bueno, si el ministro Reyes tenía el chicharrón de las motos, el ministro Lizcano tiene un chicharrón aún más complicado, que es pues un trabajo muy poco grato, que es liquidar gente. Liquidar gente o mover gente o quitarle privilegios a unas personas. Es increíble, leyendo el reporte, uno de los reportes de el doctor Lizcano, a qué horas nos inventamos todas estas consejerías que no son más que ministerios paralelos llenos de burocracia, de carros, de nombramientos. Es una barbaridad. Y pues eso pasa, y el gobierno va entrando, y el que sigue lo vuelve, les fascina la burocracia. Pues el nuevo director del DAPRE, secretario de la presidencia, secretario general de la presidencia, que debería estar feliz nombrando gente, porque ese es el cargo que más le gusta a los políticos, el famoso computador de Palacio, al contrario, delete, le toca borrar, borrar, borrar consejerías y cargos. Y la verdad es que es una señal buena de austeridad para el país, en medio de semejante reforma que se viene para el bolsillo de todos los colombianos. La reforma tributaria no afecta a los pobres, no van a gravar a las personas que tienen bajos ingresos, pero al final, pues afecta a todos, en la cadena de producción, pues, muchos productos van a subir. Así es de que mientras que está pasando una reforma tributaria, hay una señal de que el gobierno sí quiere hacer un recorte, pero no es un recorte menor. Don Mauricio Lizcano, bienvenido a la W, buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por esas palabras.
No, es que tiene usted, sí, como dice Lucas, le tocó bailar con la más fea, que es la de liquidar, cerrar, despedir. Doctor Lizcano, el informe suyo dice que el año entrante esto representará un ahorro de cerca de 85 mil millones de pesos. Yo quisiera saber, si usted tiene otro cálculo, ¿cuánto cuesta el nuevo ministerio que van a crear, el de la igualdad?
No lo tengo, pero porque digamos apenas se va a presentar al Congreso la próxima semana y se presentará seguramente más como unas facultades al presidente, como siempre ha sido, para que se haga todos los estudios y todos los qué funciones pasan, porque desgraciadamente no todo se va a crear, seguramente algunas se van a trasladar y seguramente eso es un hecho de cargas y digamos se tendrá que entregar, digamos, cuánto cuesta o si realmente simplemente es un traslado de funciones. Eso pues está en debate y toda dura, pero sí le cuento lo que estamos haciendo, digamos, aquí en la presidencia, lo que usted bien dice. Nosotros recibimos una presidencia de la República pues con 13 altas consejerías, que como usted bien lo manifiesta, eran ministerios pequeños, porque cada alta consejería pues no solo tenía un alto consejero que ganaba el sueldo del ministro, sino que a su vez tenía unos asesores de casi 18, 19 millones de pesos por asesor, asesor del asesor, secretaria, obviamente conductor y todo un equipo técnico que los acompañaba, que en promedio tenían entre 2 y 3 carros, altos esquemas de seguridad, no sé, unos tenían 10, 15, bueno, no voy a hablar de nombres propios, pero tenían 10, 15 escoltas. Entonces digamos que había unos costos paralelos muy altos, que los asumía la presidencia, que además generaba una duplicidad de funciones, porque no se entendía cómo hay un ministro de defensa y además hay un alto consejero para la seguridad, o cómo había un canciller y además había una persona que manejaba las fronteras, o cómo había un bienestar familiar y había una consejería para la niñez. Entonces, pues encontramos eso, digamos, totalmente lleno de burocracia, y la decisión que tomamos desde el primer día, por instrucciones del señor presidente, pues fue cómo eliminamos, digamos, toda esa burocracia innecesaria, y durante 2 meses, pues todo el equipo de presidencia, porque esto no es solamente delito, usted que tenemos estudios de cargas laborales, de a dónde quedan las funciones, y todo este eso realmente requiere mucho trabajo administrativo, pues durante 2 meses trabajamos en este tema. Ayer ya tuvimos la conclusión es una presidencia de la República mucho más eficiente, donde, como usted bien lo dice, ya no va a haber más como un director del DAPE, sino que volvemos a un cargo mucho más austero, que es el secretario general, donde ya no hay jefe de gabinete, sino volvemos a una jefe de despacho presidencial, donde se eliminan, de las 13 consejerías se eliminan 8 consejerías, pero además 2 son temporales, digamos, solo quedan 5 consejerías, se elimina inclusive el cargo de alta consejería y se baja consejero, o sea, asesor del presidente, en temas donde el presidente necesita asesoría, y 2 de estas altas consejerías, digamos que es la consejería de jóvenes y de la mujer, cuando se cree el ministerio, pues pasan a ese ministerio, por eso no implicaría más gasto. Y pues estamos, la verdad es difícil a tomar estas decisiones, pero yo creo que para el país es un buen mensaje. Solo este año, con la decisión que tomamos, se ahorran 23 mil millones de pesos este año, sí, en los 3 meses que quedan, y el otro año ahorramos más o menos 83 mil millones. Es la suma entre 80 altos cargos que eliminamos, que son fundamentalmente cargos de más de 15 y 17 millones de pesos. Eso suma pues además todas las primas, eso es altísimo. Los contratos de prestación de servicios que se eliminan por conjunto de estas consejerías, que eran más o menos 300 personas que estaban ahí gravitando entre asesores, contratistas, ya no nombrados, sino en prestación de servicios, y los inversiones que ellos tenían atados. Porque todas estas consejerías no solo tenían burocracia, carros, escoltas, todo eso, sino que además tenían inversión.
Sí.
Y el 70% de esa inversión, mucha era, inclusive eran capacitaciones, muchas de esas que ya se eliminan, y ese es el ahorro de los 83 mil millones del otro año.
Sí, director, bueno, secretario ya, usted habla que quedan las consejerías de las regiones, del comisionado para la paz, la consejería de los derechos, pero yo no veo por ningún lado qué va a pasar con Saúl Catán, porque él era el consejero de transformación digital. ¿Qué va a pasar con esa consejería? ¿Se elimina o a dónde van a mandar a Saúl Catán?
Esa consejería se elimina porque digamos muchas de esas funciones pasan al Ministerio de las TIC, y Saúl Catán pasa a ser, digamos, asesor contratado por el BID. Nosotros tenemos un proyecto de cooperación que el BID tiene con la presidencia, y el BID lo contrató para que asesore al presidente en temas de transformación digital, pero ya no tiene el cargo de consejero ni de alto, ni tiene pues toda esta parafernalia de secretarias, asesores y todo este equipo, que es lo que estamos eliminando, y simplemente queda como un asesor pagado con recursos del BID para acompañar al presidente en temas específicos de asesoría en esos temas de transformación digital donde él es un experto.
Sí. Doctor Liscano, hablemos del cronograma, porque pues este anuncio implica un recorte poderoso de burocracia, pero como usted bien lo señalaba, pues toma tiempo hacer el estudio de cargas laborales, etcétera. ¿En cuánto tiempo ya vamos a ver todos esos cargos eliminados y la estructura de la nueva presidencia de la República?
Ya está todo listo, digamos, ya los estudios, todo está listo, solo nos faltan 2 vistos buenos que se demoran 2 semanas máximo 3, pues sí, sí. Pero yo creo que con la gestión se puede hacer en 2, y es uno de la función pública que ha venido trabajando con nosotros, lo hemos visto bueno, ya lo damos por hecho, y uno del Ministerio de Hacienda, que fundamentalmente es revisar que obviamente no se aumenten los gastos, que eso es un principio de toda reestructuración, obviamente aquí se reducen, y 2 que tienen que reeditar, o como se puede decir más técnicamente, tienen que volver a crear los cargos, meterlos en la nómina para que les paguen, eliminar los otros, sacarlos de la nómina nacional del Estado. Eso se demora como una semana y media mientras clasifican los cargos nuevos, sacan los cargos del presupuesto para ya no pagarle sueldo y ellos puedan ya meterlos en la nómina nacional. Eso puede tomar más o menos unas 2 semanas. Una vez eso se haga, el total de todo, pues el presidente ya firmará el decreto final, digamos, del nuevo diseño, que entre otras cosas, pues para anunciarlo, es indiscutiblemente el más liviano de los últimos 30 años del gobierno. Es una reducción entre el gobierno pasado casi del 30%, los últimos gobiernos casi entre el 30 y el 40. Es de verdad la presidencia más liviana y más eficiente, digamos, de los últimos 30 años. Es un mensaje bueno para el país.
Señor director del DRAPERI, yo quiero saber qué pasa con la alta consejería que estaba encargada de la implementación del acuerdo de paz, que era la de estabilización que manejaba Emilio José Archila en su momento. ¿Por qué? Porque he sabido
que sí hay preocupación a nivel de quienes negociaron el acuerdo de paz, pero incluso también a nivel de algunos observadores de Naciones Unidas, porque al descargar todo en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues pareciera que se difumina algo que supuestamente es prioridad para este gobierno, y es la implementación del acuerdo de paz, toda vez que el comisionado Danilo pues está muy ocupado en temas como la búsqueda de la paz con el ELN, más los encuentros con los grupos de delincuencia organizada para también pensar en la paz total, y parece que se hace a un lado la implementación de un acuerdo con las FARC, que recordemos venía ya cojeando desde el gobierno anterior, y como lo escuchamos ayer aquí en la W, sigue cojeando, tanto que ni siquiera está avanzando el tema del desminado. ¿No le están quitando relevancia e importancia a la implementación del acuerdo al acabar con esta consejería de estabilización?
Esa es una gran pregunta, Juan Pablo, y gracias por hacerla, porque nos permite explicarlo muy bien. Para nada es un secreto que la paz total y la implementación de los acuerdos es una prioridad para este gobierno. La implementación incluso es la mejor garantía de buscar nuevos acuerdos, porque las grandes quejas que tenemos con los grupos irregulares en estos procesos de paz es que les da miedo iniciar nuevos procesos porque, a juicio de ellos, pues la implementación falló. Se le hizo conejo en muchas cosas a los grupos que se acogieran a la paz. Luego ellos temen que les pase lo mismo. Y precisamente el tener dos entidades divididas, donde una persona es la que habla con los grupos y la otra es la que implementa, pues genera no solo duplicidad de funciones, competencias, sino diferencias de decisiones. Entonces lo que acordamos es, o la decisión que tomó la presidencia con Danilo y con todo el equipo de gobierno del señor presidente, es que Danilo sea el gran líder que coordine, digamos, toda la política de paz, y que la implementación pase como una especie de subdirección del Alto Comisionado de Paz, que además ya hay una persona, se posesionó el día de ayer, que es Gloria Cuartas, que va a ser la persona encargada de la implementación, pero ya no queda como otra consejería, sino como una subdirección dentro del Alto Comisionado de Paz, para que haya un solo líder de política, un solo responsable, pero claramente hay una persona que va a estar al frente de la estabilización, que es Gloria Cuartas, que si bien ayer se posesionó, y ella va a ser la responsable de todo el tema de implementación y estabilización, pero bajo un solo liderazgo y una sola entidad mucho más robusta y más coordinada, porque lo que vimos de otros gobiernos, incluso en pasado, era que había como mucha poca comunicación entre los dos, las funciones no se acordaban. Creemos que si hay un solo líder puede haber mayor coordinación, sin dejar que eso es un área que va a continuar y que queda al frente Gloria Cuartas dentro de la misma Alto Comisionado Pro.
Pero fíjese que ahí sí les tengo que trasladar la inquietud que tienen los observadores, y es que dicen que un funcionario de segundo nivel, a nivel de una consejería, jamás va a tener la misma interlocución que puede tener un alto consejero con un ministerio o con algún otro director de oficina del orden nacional. Porque es que una cosa es que le digan, no, es que está llamando el alto comisionado o el consejero, y otra cosa es que digan, no, es que está llamando la subdirectora o el subdirector. Eso no es una realidad que resulte insoslayable, y es que el alcance político y capacidad de gestión que tendrá Gloria Cuartas jamás será el de un consejero, y por ende eso le puede restar velocidad a los procesos en la implementación del acuerdo.
No, porque el responsable sigue siendo Danilo, es que tiene que asegurar que se implemente.
Por eso, pero Danilo va a estar muy ocupado, doctor Liscano.
Para eso están para eso está su equipo y para eso se organiza, pero créame que lo estudiamos a juicio y a conciencia, y es mejor tener un solo responsable de toda la política de paz, así como hay un solo responsable en la política de transporte, y es el ministro de transporte, y tiene varias entidades, la aerocivil, la no sé qué, la tal. Lo mismo tiene la educación, tiene el de salud. Creemos que es mucho más eficiente tener un solo responsable en temas de paz, que obviamente, pues como todo ministro, es muy ocupado, pero para eso tiene todo un equipo, entre Gloria Cuartas, la ART, la Agencia de Reintegración, tiene, digamos, varias, la Desminado, él tiene, digamos, toda una institucionalidad, los fondos de paz, que pues está solo, o sea, tiene una batería de personas que lo acompañan en todo el proceso de paz, y él es el que debe coordinar la política desde arriba, y creemos que eso es mucho más eficiente, no solo para lograr nuevos acuerdos, sino también para la implementación. Porque además él es el que hace esos acuerdos, luego sabe qué es lo que se implementa, y está todo el tiempo en función de su tiempo.
Sí, director, antes de que se vaya, ¿qué va a pasar con esos cargos que hacen falta por nombrar en superintendencias, por ejemplo, también en la Agencia Nacional de Reincorporación? Porque mucha gente está esperando esos nombramientos para que se tomen medidas, como lo decía ahorita Juan Pablo, incluso también, por ejemplo, en el tema de las minas antipersonal, que no hay un coordinador.
No, digamos que todas las semanas se avanza inmensamente. Hay, digamos, un gran concepto, y es que pues el presidente empezó hace muchos años en Twitter, entonces pues la gente, si no el Twitter del anuncio, pues que no se han ido nombrando, pues semanalmente estamos nombrando entre 10, 15, 20 a funcionarios de alto nivel, tanto para la ARN, o sea, la Agencia de Reintegración, como ya se han hecho anuncios en superintendencias, como que se hizo ayer, de ratificar al superintendente de sociedades, como se ratificó al bancario, gobierno que toma decisiones técnicas, independientemente inclusive de su origen, o si vienen del gobierno pasado. Mire usted qué buenos mensajes. Ya esta semana el presidente tomó varias decisiones de muchos otros funcionarios que quedan. Yo creo que se estarán anunciando públicamente, digamos, de aquí al lunes. Se están llamando a los funcionarios, pues primero hay que preguntarles si aceptan. Segundo, también además se hace un trabajo, como lo dijo el ministro de Transporte, que lo escuché y tiene razón. Estamos siendo muy cuidadosos con la investigación de los funcionarios. La DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, que les ha dado la instrucción de que una de sus prioridades es la lucha contra la corrupción, y también cada funcionario está pasando por una due diligence, o como un proceso, digamos, de debido proceso, donde la Dirección de Inteligencia verifica pues que no tenga, digamos, ningún problema, más allá de que se busque procuraduría, fiscalía, o que no salga ninguna base de datos. Entonces estamos haciendo todo ese proceso con cada funcionario que entra, por eso se ha demorado un poquito más para evitar ruidos, como el de la Aerocivil, que está en este momento pasando por ese proceso de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y una vez pues tengamos cada funcionario pasado por este debido proceso y acepten, además, porque hay muchos que se les ofrece, no, como es normal en cualquier gobierno, pues unos dicen que si otros dicen que no, pues ya estaremos anunciando la otra semana. Pero yo espero que de aquí a 8 días la mayoría de los nombramientos importantes que han hecho, informando que se han hecho muchos y que obviamente las entidades siguen funcionando, porque hay funcionarios que son buenos y que se han dejado, que siguen cumpliendo su labor y que el gobierno no ha parado un solo día.
Sí, doctor Liscano, perdóneme, otra vez le cambio de tema, pero es que no hablamos hace varias semanas y quiero preguntarle por esas compras que se hicieron para las residencias, para las casas del presidente y la vicepresidenta. Eso sucede en todos los gobiernos, pero quiero preguntarle sobre los supuestos sobrecostos. ¿Ustedes pudieron establecer si en la compra de esos objetos, de las sábanas, las televisiones, hubo algún sobrecosto?
Primero hay que decir que es lo que tenemos, por lo que usted dice, todos los gobiernos a principio de gobierno hacen unas compras públicas para la adecuación, y esto es muy importante que la gente lo sepa, no de las casas privadas del presidente, porque la gente piensa que es que estamos comprando cosas para la casa de Chía del presidente o para la las casas de la vicepresidenta en Cauca, pues lo que se hacen son unas compras para adecuar las casas del gobierno nacional, que nada más y nada menos no son unas chiquitas, porque yo entiendo que cuando uno habla de un contrato de 170 millones que fue este contrato, pues la gente se imagina pues que es que...
Sí, doctor Liscano, pero uno, pues, no, bueno, eso... Y eso lo entendemos y lo hemos dicho en varias oportunidades, y eso pasa en todos los gobiernos y con mayor intensidad en gobiernos pasados. Pero el tema de los sobrecostos, ¿hubo sobrecostos en las televisiones, en los plumones, o no los hubo?
No, ya te voy a contestar eso. Y es muy importante lo que tú dices, porque es que este gobierno es el que menos ha gastado en toda la historia. El gobierno
doctor Liscano, qué pena, pero la pregunta es muy sencilla. ¿O no hay sobrecostos?
Como ha habido pues tanto ya, palo con ese tema, ya, el gobierno pero que ha gastado
palo. No, ya lo explicamos, La pregunta es concreta. ¿Hay o no hay sobrecostos?
No hay sobrecostos, digamos.
¿Listo?
Y es muy importante explicarlo, que no hubo sobrecostos. Y quien hizo la compra, pues fue Colombia Compra Eficiente, que es una entidad totalmente independiente. Y eso se ha verificado, lo hemos verificado internamente. Y no hay sobrecostos, y ahí está el informe que presentó Colombia Compra Eficiente, que fue quien realmente hizo las compras. Nosotros lo que hicieron fue simplemente meterse a la página virtual y comprar a través de la página virtual de Colombia Compra Eficiente, y ya Colombia Compra Eficiente ha certificado que no hubo sobrecostos, y lo ha hecho por escrito y además lo ha ratificado en privado porque además le hemos hecho un seguimiento a ese tema.
Doctor Lizcano, una última pregunta. Estamos teniendo serios problemas con los colombianos llegando a México, que es uno de los destinos más populares del hemisferio. Pienso que puede ser el más popular del hemisferio. Pero tenemos un pequeño lío. Es que no tenemos embajador o embajadora en México. ¿Cómo para cuándo ese cargo?
Ya la persona está designada por el señor presidente. Yo espero que en esta próxima semana ya se haga público el nombramiento. Lo que pasa es que estos nombramientos de embajadores toman un tiempo porque se requiere un beneplácito del gobierno al que los embajadores van. Entonces uno quisiera que los países a los que enviamos embajadores pues fueran más ágiles, pero digamos, por ejemplo, en Europa estaban en verano y entonces se demoraban un poco más de lo que es usual. Ya al país de México se pide el beneplácito, estamos en la espera de que lo dé, y una vez del beneplácito, como se llama eso en el argot, digamos, protocolario diplomático, pues se hacen los anuncios del nombramiento y seguramente se posicionará. Pero sí estamos en el gobierno muy preocupados por lo que está pasando en México, y yo creo que una vez del beneplácito, pues se posicionará el embajador de México.
¿Y sabemos quién es?
Pues es que por lo mismo, no podemos decir los nombres hasta que el país no diga, porque entonces pueden decir no, y entonces eso sería un revés para el gobierno. Esperemos que primero el país diga que sí, y ya el presidente será encargado de hacer esos anuncios, o el canciller, que son los responsables.
Oígame, sigamos hablando, sé que es tema de cancillería, pero de pronto usted tiene alguna pista. Hemos visto unas reuniones, unos acercamientos, mucho movimiento de Colombia en Venezuela, liderado por el embajador Benedetti. Pero hace poco ya vimos la casa a full, la casa con una recepción, con empresarios, el piano, una mesa grandísima, por supuesto mucho entusiasmo por el restablecimiento de las relaciones, no solamente a nivel diplomático, consular, sino lo que más importa, comercial. Pero un oyente me dijo, óigame, todo eso se ve muy bien, qué machera, pero ¿ustedes han pasado por la casa de la Embajada de Venezuela en Bogotá? ¿O han llamado al consulado en Colombia? ¿Usted tiene idea de cuándo Venezuela va a hacer lo mismo en Colombia?
No lo tengo. Lo que sí estoy informado, la información que nos llega es que durante los últimos 4 años hubo relaciones, hubo saqueos de esas casas perdieron, digamos, el control del gobierno, digamos, de Maduro, y entraron como supuestamente al control de Guaidó, pero pues ellos no tenían los recursos o no tenían la supervisión de eso, entonces eso fue saqueado, destruido, y es una función pues del gobierno de Venezuela arreglar los consulados y las casas acá. Me imagino, ojalá lo puedan hacer lo más pronto posible. Le tocará el tema al canciller pues para que lo manejen los canales diplomáticos dentro del respeto pues de los otros países, pero me imagino que eso será un nuevo resultado de la apertura de las relaciones con Venezuela, y es que los venezolanos en Colombia puedan tener atención del consulado por muchas cosas que suceden, así como los colombianos que durante 4 años pues no tuvieron atención de los consulados y que hoy pues ya también la están empezando a tener, y eso es un gran plus no solo en derechos humanos sino también comerciales para nuestro país
y para los venezolanos que necesitan pues todas sus actividades, sus cédulas, sus pasaportes, que necesitan autenticar y volver a reconectarse consularmente con su país, y por supuesto los empresarios que tienen muchas preguntas, pues quieren ir a la embajada, debe haber un delegado comercial, saber cómo están funcionando las cosas ahora, pero yo no entiendo que esto ya no es tema de Colombia, sino es tema de Venezuela. En lo de Colombia, en Venezuela, pues vimos la foto de una recepción como en los viejos tiempos, lo cual nos alegra muchísimo. Don Mauricio, muchas gracias por las buenas noticias de la austeridad y esperamos que tenga un resto de jueves muy contento.
Muchas gracias, un abrazo.
La W presente en Cartagena.